Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Lunes 23 de junio, les habla Tomás Cardoso. En breve ya, como todos los días, la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Radio Martí. 16 damas de blanco de Matanzas han hecho pública carta abierta en la que acusan al músico Tony Ávila de promover el odio y la violencia contra ellas. El gobierno cubano privatizará sector gastronómico, servicios técnicos y personales. Y un total de presos políticos en cárceles de la isla aumentaron desde el pasado mes de noviembre, reporta la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Amnistía Internacional pide acción urgente en favor de la protección del periodista independiente Roberto de Jesús Guerra Pérez. Ministerio Público del Trabajo en Brasil inicia proceso judicial contra constructora Odebrecht, acusada de denuncias por trabajo esclavo y trata de personas. Y candidato a la gobernación por el estado de la Florida, Charlie Cruz, cancela viaje programado para el verano a Cuba. Aumenta el número de cubanos que arriban a Estados Unidos desde Centroamérica. Y finalmente, de la prensa nacional, la Oficina Nacional de Estadísticas reportó un total de 15.473 suicidios durante la última década. Bueno, ya un placer, como todas las tardes, a esta hora lunes, iniciando la jornada semanal, un placer presentar a mi colega Cari Roque, dándole las gracias en mi ausencia la semana pasada, Cari, por la labor extraordinaria que realizaron. Muchas gracias, Cari, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, somos un team, estamos ahí para eso. Me alegro mucho que hayas pasado tus vacaciones muy buenas, me alegro de tu regreso, mis saludos a Pendaz y hoy dándole la bienvenida a la señora Arrabal, que está de productora.
¿Cómo no? Cari, tenemos ya en línea telefónica desde La Habana. No hemos podido contactar a Leticia Ramos Herrera. Vamos a ver si la producción está tratando de que entre. Pero sí, ante esta polémica que ha ocurrido con la denuncia que ya en carta abierta pública 16 de Damas de Blanco le han hecho al músico Tony Ávila de promover el odio y violencia contra ella. En línea telefónica desde la capital cubana tenemos a la líder de las Damas de Blanco, Berta. Berta Soler, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, bueno, buenas tardes para ti, Tomás Cardoso, buenas tardes para Cari Roque y para todos los que puedan estar en el estudio, los que me puedan escuchar.
Bueno, buenas tardes, Berta.
Berta, brevemente, pues estamos tratando de tener a Leticia, no lo hemos logrado, pero se ha hecho ya pública una carta firmada por 16 de las 29 damas de blanco de la provincia de Matanzas, que incluso estarían dispuestas a dar testimonio judicial por los maltratos promovidos por este señor. ¿Cuál es la posición tuya, Berta, como líder de las damas de blanco, ante esta situación que ha ocurrido con este músico que ha visitado acá el sur de la Florida?
Sí, bueno, la posición mía como líder de las damas de blanco, quiero decir que es correcto lo que han hecho estas hermanas de lucha nuestra, puesto de que estos son agentes artísticos que responden al gobierno cubano, que nos agreden, nos hacen actos de repudio en sus trovas, en sus canciones, arremeten contra personas pacíficas y no violentas como somos nosotros las damas de blanco y activistas de derechos humanos, y luego después van a países libres a recaudar, a buscar dinero, y ese dinero es para embolsillárselo al gobierno, para entregárselo al gobierno cubano, para que el gobierno cubano una vez más se fortalezca su maquinaria represiva contra las personas que de una forma no violenta levantan su voz para promover, defender la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, pues nada, yo como representante de las damas de blanco apoyo a este grupo de damas de blanco de la provincia de Matanzas y a todas las personas que sean capaces de desenmascarar y decir a todos los que van y se prestan para accionar contra las personas que solamente accionan de una forma no violenta por el bienestar del pueblo de Cuba.
Berta, déjame decirte que aunque indudablemente este señor dio su concierto, pues fue un concierto a puertas cerradas, lo cual quiere decir que fue un concierto privado. Indudablemente el rechazo del exilio contra la actitud de este hombre, un represor, y la forma en que se comportó. Pero hay algo que me preocupa y quiero que lo tengas en mente. Él está pensando demandar a Leticia intrínsecamente por haber sido la persona que habló y denunció la situación cuando llegue a Cuba. Me preocupa la situación de Leticia. El sábado, de hecho, hablé con ella por la noche. Le pedí que no saliera el domingo, pero Leticia es una mujer muy valiente y es una mujer muy rebelde y salió el domingo. Mi miedo era que fueran a hacerle algo, porque indudablemente esto ha sido un golpe muy duro que ha puesto de manifiesto cómo hay muy poca información en la sección de intereses en cuanto a qué tipo de persona se le da un visado. Mi pregunta es, ¿van ustedes a tratar de hablar con el personal de la sección de intereses, de ponerles al tanto, de que tengan un poco más de cuidado, ya que hay 20 mujeres más que tienen de testimonios de la actitud agresiva, incluso en últimos días, no solamente contra la dama de blanco, sino contra los propios cocheros que hicieron la huelga ahí en Cárdenas? Contéstame.
Sí, mira, de nosotros desde el principio lo vamos a hacer. Mañana precisamente yo entro a la sección de intereses de Estados Unidos y lo voy a poner al corriente, aunque ya lo sabían, pero vamos a poner al corriente a los funcionarios de derechos humanos para que conozcan qué está pasando o qué puede pasar a Leticia. Una demanda que este trovador quiere hacer a Leticia aquí en Cuba, realmente aquí no funcionan las demandas, al no ser que sean ordenadas por el Departamento de Seguridad del Estado o por el gobierno cubano. Deben de sin es demandar, él se prestaba para hacer actos de repudio y para repudiar a las personas que de una forma pacífica levantan su golpe. Sí queremos decirle que cualquier cosa que le pueda pasar, y que para que todo el mundo lo sepa, lo que cualquier cosa que le pueda pasar a Leticia Ramos Herrería, a todas estas activistas, damas de blanco, que firmaron esta carta, pero a todos, a todas, en general, lo que le pueda pasar es responsabilidad del gobierno cubano y responsabilidad del Departamento de Seguridad del Estado, porque nosotros no tenemos enemigos. Nosotros tenemos a esta maquinaria represiva que solamente lo que quiere es amedrentarnos, quiere silenciarnos, y no lo vamos a permitir. Cada vez que nos demos cuenta que haya alguno o algunas personas que salgan del país y principalmente lleguen a Estados Unidos a buscar dinero para entregar al gobierno cubano para reforzar su maquinaria represiva, vamos a denunciarlo y vamos a hacerlo público para que no le den entrada, no le den cabida o no le den las posibilidades que realmente ellos van con la idea de lo que quieran o puedan hacer. Realmente él está desmintiendo esto que estamos diciendo, pero no estamos locos. Cuando decimos nombre y apellido es porque es real. Y si no es así, que venga frente a nosotros, frente a Leticia, frente a estas damas de blanco, que le van a recordar muy bien el día, cuando la hora, que él lo repudió y que se presta para ser como agente artístico en servicio de la seguridad del Estado, en servicio del gobierno cubano.
Fíjate, Berta, y es bueno aclarar lo que acababa de decir Cari antes de irnos. Déjame explicarte que habíamos invitado junto a ti a la representante de las damas blancas, Leticia Ramos Heredia y Matanza. Constantemente la producción llama, entra y se cae la llamada. O sea que hay un caso de hostigamiento contra Leticia y Matanza, Cari, que evidentemente eso va a continuar dada la actitud que ella ha tomado.
Eso es lo que me preocupa, Tomás, por eso le estoy advirtiendo a Berta que él piensa poner una demanda por difamación en Cuba, teniendo en cuenta de que este es un señor que pertenece al Ministerio de Cultura y que bajo ese programa él ha sido capaz de reprimir a damas de blanco, pues indudablemente es una persona estrechamente vinculada con el régimen, y el temor nuestro es lo que puede ocurrirle a Leticia y ahora, hoy por hoy, a las otras 20 mujeres cubanas que se han manifestado mostrando en una carta firmada que este señor es un represor y que ha actuado de forma violenta contra todas ellas en más de una oportunidad.
No, a Leticia incluso ha tratado de llamar desde Cuba hacia acá y tampoco le permiten la llamada. Esa es la situación, Berta. Gracias por estos minutos y aclarando la posición de la organización sobre toda esta polémica. Vamos a una pausa. De regreso, desde Valencia, España, el profesor y economista universitario Elías Amor Bravo.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
Que el peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 23 de junio, mi colega Caris Roque y quien les habla Tomás Cardoso, ya en contacto directo desde Valencia, España, con el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas tardes, profesor, y un placer, las gracias como siempre.
Un saludo para ustedes, Tomás y Caris, y para toda la audiencia. Un placer.
Déjeme decirle ante todo que tiene una hija muy bonita, la foto de su cumpleaños que la puso usted ayer. Felicítela de parte nuestra, ¿eh?
Muchas gracias, Cari, claro que sí. Ya puedes imaginar que un padre siempre siente lo más por la hija, ¿eh?
Es verdad que sí. Adelante, Tomás.
Bueno, pues luego de una larga reunión del Consejo de Ministros encabezada por el hombre que gobierna Cuba, Raúl Castro, el general Raúl Castro, y todo el equipo económico y financiero del mismo, pues hay varios anuncios importantes y como siempre nuestro colega el profesor Elías Amor ya se ha adelantado a analizar. Creo que entre las cosas más reveladoras, aparte de todo lo que se ha planteado, de dónde está en el estatus de la reforma, está este anuncio que, por cierto, profesor, estaba escondidito en dos párrafos al final del extenso reportaje del diario Granma, pero se anuncia la privatización del sector gastronómico estatal, así como los servicios técnicos y personales. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es su lectura sobre esto?
Bueno, yo creo que más que una privatización, lo que hacen es convertir en trabajadores por cuenta propia a todos los que actualmente prestan sus servicios en las empresas estatales. Porque al final, el propietario de los establecimientos y de los medios de producción seguirá siendo el Estado castrista. No hay un trasvase de propiedad a los nuevos trabajadores por cuenta propia de sus pequeños establecimientos o de las máquinas que tienen para producir o de los muebles o de las estanterías que compran para los restaurantes, sino que lo único que hacen es darles una, en cierto modo, una cierta libertad de gestión, pero eso no es la economía privada. La economía privada supone que esos señores que están trabajando en el sector de la restauración, de los bares, las cafeterías, puedan ver cómo sus negocios aumentan de dimensión, puedan comprar libremente aquellos establecimientos que quieran en los lugares que ellos pretendan establecerse y que no tengan únicamente al Estado como interlocutor a la hora de decidir qué alquilar o dónde establecer su negocio, sino que puedan existir también propietarios privados que tengan, digamos que, el espacio físico para ser puesto al servicio de la iniciativa privada. Yo creo que es más un anuncio que otra cosa, no le debemos de dar demasiada importancia.
Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, esto es un titular más para ganar un poco más de espacio y alimentar quizás ese afán que tiene el cubano de tener su propio negocio. Para mí preguntan, en el mejor de los casos, doctor Elías Amor, de que fuera cierto de que el sector gastronómico pudiera formar parte de la privatización y fueran cubanos de la isla, o esto va dirigido a un sector del extranjero. ¿Cómo lo ve usted? Porque Si fuera un sector interno, al cubano de a pie, ¿no?, como le llamamos nosotros, ¿cuáles serían los lineamientos? ¿Extenderían ellos crédito o esperarían que el exilio de Miami le mandara dinero a esos cubanos para que formaran parte de una empresa privada? No está muy claro porque indudablemente esto es solo un anuncio, pero ¿qué opina claro. usted sobre esto?
Bueno, yo creo que el régimen castrista no va a liberalizar jamás los derechos de propiedad en la isla. Ellos reconocen que los lineamientos se han hecho precisamente para situar la empresa estatal socialista en el centro del sistema económico, y lo que ellos quieren es actualizar el sistema socialista. No pretenden que la economía cubana se sitúe en pie de igualdad con la de otros países del mundo, incluso que haga una transición desde el modelo estalinista hacia la libertad y los derechos de propiedad, como ha ocurrido, por ejemplo, en China, o como ha ocurrido en Vietnam o en los países del este de Europa. Ellos siguen anclados en una idea anacrónica de la realidad económica, y por eso es por lo que están intentando lanzar estos mensajes, Cari, que yo creo que son tinta de calamar para esconder los verdaderos problemas que hay en Cuba en este momento y que ha salido en ese Consejo de Ministros, que es que la economía cubana, desde que Raúl Castro empezó a poner en marcha los llamados lineamientos, no hace más que crecer cada año cada vez menos. Empezó creciendo en el entorno de un 3% y para este año la previsión no superará el 1,4%. Lleva 4 años, 5 aproximadamente, en caída libre, siendo uno de los países de América Latina junto a Venezuela, que también se disputa a la economía cubana el ocupar ese puesto terrible, ese último puesto en ritmo de crecimiento económico. Y lo que esto quiere decir es que las recetas de los lineamientos y las políticas que se están adoptando en Cuba no sirven para estimular el crecimiento económico, sino todo lo contrario. La economía cubana está viendo cómo sus desequilibrios, tanto internos como externos, aumentan, y esto es lo que transmiten las autoridades cuando dicen que están ante una situación realmente compleja que tienen que afrontar con valentía y con esos enunciados que tanto llaman la atención, ¿verdad? Porque los economistas no pertenecemos al campo de la belicosidad. Somos personas prácticas que lo que tratamos es de dar las soluciones más adecuadas para resolver los problemas. Y en el caso de la economía cubana, pues esto nos está dando. Desgraciadamente para los cubanos, claro.
Bueno, aquí hay otras cifras, profesor Elías Amor, que le ha llamado a usted la atención. Me refiero, porque claro, no solo es el anuncio de la privatización del sector gastronómico, hay toda una amalgama de problemas que aún permanecen, incluso problemas en las nuevas provincias experimentales de Artemisa y Mayabeque, pero hay unas cifras aquí que son realmente alarmantes. Ellos han dicho que hasta el pasado mes de abril ya se habían concedido 272.332 créditos por un monto de 2.400 millones de pesos cubanos. Tradúzcame estos números al español, profesor Elías Amor. ¿Qué significa esto? Porque en Cuba no hay un sistema financiero. ¿Quién presta este dinero?
Bueno, lo prestan los bancos zombies que funcionan en la isla y que dependen del Estado castrista. Es decir, en Cuba los bancos son oficinas que lo que hacen es actuar como si se tratara de burocracias que operan en función de los criterios políticos que les marca el gobierno, y dan los créditos a aquellas personas que van pues a solicitarlos en función de una serie de criterios, si es para renovar una casa, si es para hacer una determinada obra puntual porque se está cayendo un edificio o un techo, pero para supuestos muy concretos. No existe una libertad de demanda y oferta de fondos financieros o de fondos prestables como sucede en cualquier otro país del mundo. La duda que yo tengo es de dónde sale el dinero para conceder todos esos préstamos, porque si ese dinero procede del Estado, evidentemente ese dinero lo están detrayendo de otro sitio, porque el pastel no crece, el pastel está disminuyendo de tamaño, como ya he dicho antes, con un crecimiento del 1,4% que va a ser menor al final de año, porque esas son estimaciones a medio año, y eso ya siempre a la baja. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Ese dinero tiene que salir de lo que recauda el Estado en el sistema económico de propiedad estatal, y que, en definitiva, no se destina a otras actividades que son fundamentales, como, por ejemplo, las inversiones en infraestructura, que las han reducido una vez más. Eso es lo que yo digo que crea notables desequilibrios internos en la economía del país, porque los bancos que están operando en la isla están moviendo un dinero que acaba siendo un dinero virtual, un dinero no real, Y eso es muy peligroso porque puede plantear un problema de crisis de pagos generalizada en la economía cubana.
Doctor Elías Amor, le quiero, no sé, compartir con usted un criterio. Este anuncio a mí me llama la atención porque al tiempo, si nos vamos a Venezuela, estamos viendo que ya la chequera de PDVSA está prácticamente agotada y que se está anunciando por parte del propio gobierno dentro de la lucha de poderes que ellos tienen como una rectificación de la economía venezolana. ¿Significaría esto un paso de mirar a largo plazo por parte de la dictadura cubana ante el eventual cambio que pueda haber político y económico dentro de la estructura de poder de Venezuela?
Absoluto. Yo estoy convencido de que en Cuba en este momento hay pánico por las consecuencias que se podrían derivar de una entrada en crisis total de la economía venezolana. Y están, de hecho, preparándose para eso. El día 28 de este mes entra en vigor la ley de inversiones extranjeras, que es un armamento que ellos tienen guardado para ver si por esa vía pueden captar recursos del exterior. Pero, insisto, ese proyecto o esa ley tampoco va a dar buenos resultados porque ¿en qué se va a invertir en Cuba? ¿En aquello que el Estado quiere que la gente de fuera invierta? Es decir, ¿en dónde se ha visto que un Estado obligue a los empresarios que son dueños de su dinero a invertir en determinadas actividades económicas?
No, y además siempre con la mayoría absoluta por parte de ellos, el 51%.
Claro, pero es que las empresas internacionales no invierten en aquello que los gobiernos les dicen. Claro. Invierten en aquello en lo que quieren ganar dinero libremente, que para eso el dinero es de ellos. Entonces, ¿quién va a ir a invertir en Cuba? ¿Qué con esas ayudas económicas y fiscales que han puesto? Eso no sirve para nada. Eso es una competencia por incentivos que los estudios que realiza la CEPAL demuestran que esos incentivos no sirven para atraer el capital extranjero. Luego, esa ley también va a ser un fracaso, porque ¿en qué se va a invertir en Cuba? No existe propiedad privada, no existen derechos de propiedad respetados por el sistema, y esa es la clave del fracaso de la economía y el fracaso en el que ellos se resisten a no adoptar las decisiones que cualquier economista medianamente formado les está recomendando, que es la ruptura del modelo estalinista y la creación de un nuevo modelo basado en la economía de mercado con derechos de propiedad. No hay otra alternativa. Cualquier otra cosa lo único que hace es perjudicar cada vez más la situación de los pobres cubanos, que día a día ven cómo aumenta el racionamiento y la escasez, que ellos mismos lo dicen, y los incumplimientos. Todas esas cosas que ellos se critican en ese informe que hacen en el Consejo de Ministros es consecuencia del modelo económico que tienen.
Por cierto, tanto Cari como profesor Elías Amor, hay una nota que no debemos ignorar y es la constructora brasileña Odebrecht, que está al frente de la construcción del puerto del Mariel, está enfrentando desde ya el día 13 un proceso judicial por los tribunales brasileños, acusada por ofrecer forzar el trabajo esclavo y trata de personas. ¿Qué le parece?
Bueno, yo creo que ahí tenemos una explicación de por qué en la ley de inversiones extranjeras, en esta ley que va a entrar el próximo día 28 en vigor, en la 118, se ha creado esa agencia de colocación del Estado. Es decir, de alguna manera es una salvaguarda que el régimen castrista intenta introducir en la ley para que no le ocurran este tipo de situaciones en Cuba, que previsiblemente van a ocurrir, dado el cáliz de los acontecimientos, ¿no?, del tipo de empresas que se están yendo a establecer. Yo creo que este tipo de cosas van a ir ocurriendo y, bueno, pues las iremos destapando conforme se vayan produciendo, claro.
Interesante, Cari, ver qué va a ocurrir con Odebrecht allá en Brasil.
Definitivamente.
Bueno, gracias, Cari. Sigue usted, profesor Elías Amor, como siempre. Hasta mañana, Cari. Dios mediante. Mañana de regreso a las 3, la costumbre es aquí en Cuba al Día. Vamos a una pausa. Al regresar, Omar López Montenegro desde Santiago de Chile y desde Pinar del Río, la economista pinareña Karina Gálvez Xu. Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, este lunes, el 23 de junio, en breve, Dios mediante, con la suerte de nuestra productora Beta Raval, trataremos de establecer contacto con Karina Gálvez Xu en Pinar del Río para debatir junto a nuestro colega Omar López Montenegro el tema del anuncio hecho de este Consejo de Ministros que irán rumbo a la privatización de restaurantes y el sector gastronómico, servicios técnicos y personales. Pero ya antes de entrar con Karina, vamos a presentar desde Santiago de Chile, Corazón de Sudamérica, presentamos hoy a nuestro querido colega de todos los días, Omar López Montenegro. ¿Cómo está usted, caballero? Buenas tardes.
Pues muy bien, Tomás. Una especie de locura mundialista aquí uh-huh. en Santiago de Chile. Como sabe, pues Chile, la selección chilena jugó con Holanda. Lamentablemente perdió, pero bueno, no tuvo mayores consecuencias porque pasaron a la siguiente fase. Pero te puedo decir que la ciudad amaneció paralizada.
Increíble.
Increíble, un país entero, pantalla gigante, cientos de personas congregados en diferentes lugares viendo el partido. Nunca había visto nada semejante. Bueno, nunca había estado en medio mundial en un país que está jugando, pero te digo que sí, también todo muy ordenado, no nada de problemas mayores, ni siquiera esa presencia policial tan abrumadora que hubiera sucedido en un caso como el cubano, Tomás. Pero te digo sinceramente que se respiró un ambiente tranquilo y también se nota, ¿por qué no decirlo?, los beneficios de la convivencia democrática, la educación democrática de la gente, cómo vivir, respetar opiniones. Yo estaba en lugares donde gente que le iban a Holanda, gente que hablaban de cualquier cosa y no había males mayores.
Cómo no. Omar, casi ya nos vamos a Pinar del Río, pero un breve comentario. Ha hecho titulares hoy en el Brasil, nada más y nada menos que en el Brasil, corazón de este evento deportivo a nivel mundial. Bueno, pues el Ministerio Público del Trabajo en Brasil ha iniciado ya oficialmente un proceso judicial contra la superempresa constructora Odebrecht. Odebrecht, debemos reconocer que es la empresa seleccionada por el gobierno cubano para la construcción del puerto de Mar. También tiene inversiones acá al sur de la Florida. Es un consorcio gigantesco a nivel global. Ahora, lo interesante, Omar López Montenegro, que las acusaciones, las denuncias que se han hecho contra este gigante constructor es por trabajo esclavo y promover la trata de personas. Quizás ahí encontramos los términos por qué se hizo el negocio en Cuba.
Bueno, evidentemente, Tomás, y no dudes si se escapa mucho dentro del asunto que aparezca alguna arista cubana, ¿no? Uh-huh. En el caso de este gigante, que yo creo que este asunto venía corriendo desde hace cierto tiempo ya, ahora es que se le presentaron cargos formales, pero este es el tipo de empresa que quiere hacer negocio con el gobierno cubano. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano, precisamente esto es lo que vende, ¿no? Un trabajo semi-esclavo, obreros que no tienen ningún tipo de derecho, ni derecho a huelga, ni mucho menos reivindicaciones salariales, etcétera. Así que Odebrecht, al entrar en Cuba, lo único que hizo fue entrar en su medio natural, el paraíso de las grandes empresas del capitalismo salvaje, como se le llama, que intentan explotar a los obreros al máximo. Eso es lo que es Cuba, supuestamente un país comunista, paraíso de los trabajadores. Todo lo contrario, paraíso de los capitalistas de la peor especie, ¿eh? Porque hay de todo tipo, pero estos son de la peor especie.
Bueno, Omar, mantente ahí en Santiago de Chile. Creo que tenemos ya comunicación en la ciudad de Pinar del Río con la destacada economista Karina Galvechú. ¿Estás ahí, Karina? ¿Karina?
Aquí estoy.
¡Oh!
Un saludo para ustedes,
Tomás,
y un saludo para todos los que escuchan.
Un milagro. Bueno, pues aquí estoy yo solo porque nuestro colega Omar López Montenegro está bastante lejito en Santiago, pero ahí escuchándote en la línea telefónica.
Bueno.
Omar, ¿escuchas?
Sí, escucho perfectamente. Un saludo, Karina, y como siempre un placer tenerte una vez más, aunque sea en la distancia.
Interesante. Bueno.
Oye, pero qué bueno que estás por ahí.
Claro que sí. Bueno, vamos a entrar en tema, Karina, a bombos y platillos. El diario Granma hace una reseña en primera plana del diario hoy sobre una extensa reunión del Consejo de Ministros, 12 páginas de reseñas, presidida por el gobernante cubano Raúl Castro y todo su comité de asesores económicos, encabezados por Marino Murillo y otros demás. El tema: el estatus de las reformas económicas, algunas buenas, otras malas, pero creo que lo más a destacar en escondidito, diría yo, en uno de los últimos párrafos, se habla de la decisión del gobierno, dada la ineficiencia y la prueba de que el contrapropismo en el sector gastronómico ha sido próspero, el gobierno ha decidido cerrar el sector estatal gastronómico, servicios técnicos y personales. ¿Tu lectura de esto qué significa? ¿Es esta una de las tantas versiones del capitalismo hacia donde vamos, o es esta la que le va a caer o que se le va a permitir al cubano a pie que no tiene dinero para invertir?
Bueno, yo la verdad que me alegro mucho de esta pequeña reforma. Fíjate, yo creo que es un pequeño paso más, sigo diciendo que es un pequeño paso, que es muy lento, pero es un pequeño paso más, y que yo creo que nos dice que el ritmo de los pasos está aumentando. Los pasos siguen siendo chiquitos, pequeños, pero el ritmo va aumentando. O sea, yo creo que ya cada vez demora menos tiempo entre un anuncio y el otro. Esto que parece que nada más que hay tres o cuatro renglones, ¿no?, dedicado a esta noticia, me parece muy importante, porque ahora, aunque sea de una manera un poco ambigua, porque dice, como norma, serán todos los establecimientos que prestan servicios gastronómicos, funcionales y técnicos, que como norma serán gestionados a través de fondos estatales. O sea, todavía puede, cabe la posibilidad de que no sean todos, pero siempre las medidas cubanas tienen cierta ambigüedad para dejar un espacio al Estado a decidir a última hora. Pero creo que es muy interesante que ya se haya comprobado algo que estaba comprobado hace 500 años, o sea, que los negocios en manos de privados pues funcionan mucho mejor y se ve el resultado en cuanto a los trabajadores se acercan más a los frutos de su trabajo. Yo le doy la importancia grande, pero le doy la importancia que lo que tiene, es un pasito más.
Ahora, Karina, yo tengo una pregunta, porque yo veo dos puntos fundamentales en esto que sinceramente... como dicen en Cuba, no cuadra mucho la lista con el billete. Bueno, ¿hasta qué punto no estaban ya, digamos, los servicios gastronómicos privatizados por medio del cuentapropismo? ¿Qué pasaba? Que quedaban grandes restaurantes y estos que operaban de forma estatal. Pero la otra pregunta clave que viene con esto es, ¿quiénes son los privados que van ahora a operar estos restaurantes o centros estatales? ¿Cómo se va a conceder la propiedad sobre esto? ¿Quién los compra? ¿Cómo los opera? ¿No es esto una manera de legalizar para ciertos miembros de la nomenclatura que puedan operar de forma privada, digamos, servicios o centros gastronómicos que funcionaban de manera estatal? ¿No es esto una versión un poco disfrazada de la famosa piñata de los sandinistas en Nicaragua o digamos reparticiones similares de este tipo? Porque no creo que un cubano de a pie ahora pueda llegar y comprar el restaurante La Torre y comenzar a operarlo, ¿no? ¿Karina?
No, yo me imagino que se continúe haciendo como hasta ahora se ha ido haciendo, o sea, arrendando. ¿Ya se oye?
Sí, adelante, adelante.
Se oye.
Creo que seguirá dando a los mismos trabajadores, entregándole la propiedad, me imagino, a los trabajadores de esos centros. Pero creo que, bueno, quizás los de más importancia en Ciudad de La Habana, en algunos lugares así, sí sea de altos dirigentes. Pero mira, yo te digo, por ejemplo, aquí en Ciudad de Río, los administradores de los centros gastronómicos, si todos ellos pasan a sus manos como propietarios, aunque sea como arrendatarios del local y propietarios de los equipos y de los medios y útiles y las herramientas, yo creo que eso va a ser un paso, porque no son altos funcionarios los que están administrando pequeñas cafeterías, pequeños restaurantes. Es verdad que en definitiva todo eso ya casi que está en manos de privado a través del trabajo por cuenta propia, pero los establecimientos que son del Estado siguen siendo administrados por el Estado. Entonces, si eso pasa a manos privadas, pero de verdad a funcionar como privados, yo creo que de todas maneras vamos a tener algún beneficio y que de todas maneras va a significar algo. Mira, Omar, yo estoy de acuerdo en que ese no es el cambio que necesitamos. Todavía no se llega a decir, ya está reconocido el derecho a la propiedad privada y vamos a vender esos establecimientos. Eso no se dice, no se acaba de decir. Fíjate que después dice que el Estado mantendrá la propiedad estatal, o sea, que todavía no se produce el cambio. Pero estamos como del lobo un pelo, o sea, pensando en eso, pues creo que el hecho de que se vaya extendiendo esa práctica, que el Estado ya convierta eso en algo privado, pues me parece que será bueno, porque estamos en el camino.
Claro que sí. Karina, mantente ahí, no te vayas de la línea. Vamos a hacer una pausa y de paso despedir a nuestro colega Omar López Montenegro. Buen viaje de regreso, Omar. Vamos a una pausa y seguimos desde Pinar del Río con Karina Galvez.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, este lunes 23 de junio, continuamos conversando con la economista Karina Galvez Schutt desde Pinar del Río. Karina, estás ahí todavía, ¿verdad?
Sí, aquí.
Óyeme, bueno, sí, no, porque siempre ese silencio, tú sabes, asusta. Bien, hay algo aquí que a mí me gustaría la opinión tuya. Suponiendo que esto fructifique, suponiendo que tú tengas razón, que es otro paso más, que aunque no es todo, es algo y debe llegar al camino y a redondar hacia donde debe ir. Pero si se incluye ahora en esta privatización, no solo al sector gastronómico, sino también servicios técnicos y personales. Hablemos de servicios técnicos, planchadores, reparadores de radios, televisores. Mi pregunta hacia ti. ¿Dónde están, Karina Galvez Schutt, las empresas mayoristas que abastezcan a todos estos potenciales inversionistas en estos sectores privados?
Bueno, mira, esto también quizás es un exceso de optimismo mío. Yo quiero dejar bien claro que yo no creo que esto sea producto de que el gobierno cubano tenga voluntad de ya ir haciendo cambios, pero creo que con las presiones, pues lo va a ir haciendo. Entonces, cada paso que no sea hacia atrás, para mí es bueno. Por eso es que a veces es muy optimista. Mira, no existen las empresas mayoristas, y si existen son estatales. Pero debo decir que todos los negocios por cuenta propia de este tipo funcionan perfectamente mejor que los estatales. O sea, hay talleres también privados que reparan equipos y funcionan con más piezas y mucho mejor que los estatales. ¿De dónde sacan las piezas, de dónde sacan los equipos, dónde sacan la información técnica, todo eso? Bueno, eso, tú sabes, proviene de la idiosincrasia del cubano, de nuestra capacidad para inventar, se llama aquí. Pero funciona, y creo que si de alguna manera se privatizan esos servicios, van a funcionar mejor aún cuando la infraestructura no esté creada. Van a funcionar mejor, ya importarán piezas, inventarán, innovarán, buscarán la manera, pero funcionarán mejor que en manos del Estado.
Bueno, hay otro punto, porque no todo es optimismo. También hay demoras en las inversiones en las provincias experimentales de Artemisa y Mayabé, que se le va a ofrecer más tiempo a estos programas económicos de desarrollo especial en esta zona de forma experimental. Pero hay un punto aquí de números, son números que ustedes los economistas manejan muy bien. Dijo Marino Murillo en esta reunión que hasta el pasado mes de abril se habían concedido 272.332 créditos por un monto de 2.480 millones de pesos. Eso es dinero, Karina. ¿De dónde sale esta plata? En Cuba no hay un sistema de financiamiento privado.
Eso todo es del Estado, es decir, los bancos en Cuba todos están en manos del Estado, por tanto
sí, pero qué respaldo tiene Karina, qué respaldo tiene ese dinero desde el punto de vista como inversión, qué respaldo tiene ese dinero que ofrece la institución bancaria cubana. Esto no pudiera ser otra especie de crear como una especie de inflación.
Exacto, todo el dinero que va, tienes toda la razón, todo el dinero que va saliendo a la circulación, continuando las empresas cubanas con tanta ineficiencia y continuando la escasez en el mercado y la poca posibilidad que tienen los cubanos de trabajar de verdad, de producir y de cada vez, o sea, de pasar de la economía de subsistencia a una economía de más recursos o de inversiones de enriquecimiento, esa imposibilidad pues hace que todo este dinero que sale a la circulación influya lógicamente en los precios y por supuesto en la inflación. Yo quería también decirte una cosa antes de que no va a ser que se me acabe el tiempo, que Marino Murillo también se refirió a las cooperativas que se han constituido, que se han autorizado y las que se han constituido. Es otra, como ellos dicen, otra forma de propiedad, y quiero destacar que esta otra forma la que tiene posibilidad de hacer negocio con extranjeros. O sea, si eres una cooperativa puedes invertir, puedes tener una inversión extranjera. Esto me parece a mí que va a influir mucho más en la economía cubana, mucho más, si es que se da, si es que alguien quiere invertir. Yo creo que alguien en el extranjero quiere invertir, invertirá mejor en una cooperativa que sea privada que en una empresa estatal que están totalmente quebradas.
¿Sí? Ahora, ¿no ves tú? Sí, eso yo lo había leído también. Tienes toda la razón, pero ¿no ves tú cuando lees todo este panfleto? Son 12 páginas de Granma, que hay un lenguaje enredado, ambiguo. Yo noto detrás reticencia, no sé por parte de quién al cambio. ¿No lo notas tú? Que no hay claridad en lo que se quiere hacer.
Eso es absolutamente verdad. Fíjate que las palabras, tú vas analizando toda esa información y en todas hay posibilidad de ir más allá o de quedarse atrás. En todo, hay ambigüedad en casi todos los párrafos. El que se dedique a estudiar eso, pues encontrará perfectamente. Yo estuve señalando algunas cosas, pero por ejemplo, se mantendrá la propiedad estatal sobre los principales medios de producción. Bueno, ¿a qué le llaman principales medios de producción? ¿Hasta dónde son principales? O a excepción de lo que se decida centralmente. Es decir, bueno, ¿cuáles son los precios que se van a decidir centralmente? Bueno, no hay nada concreto, por eso es que para poder tener una política de ir para adelante e ir para atrás cuando de verdad vean que están muy presionados y perdiendo mucho poder. Pero cada vez cada vez es menos la posibilidad de ir hacia atrás. Yo creo que dando estos pasos, no es lo mismo anteriormente arrendar, solamente arrendar el establecimiento y arrendar todos los equipos a los trabajadores, que ahora que dice que los equipos y algunos medios y útiles pueden ser vendidos a los que se dediquen a ese negocio, a los que cojan ese negocio por cuenta propia. O sea, no es lo mismo que sea de venda algún equipo, porque luego si ese fracaso, o si después usted quiere quitarle la propiedad o el arrendamiento al que lo haya cogido, bueno, pues ese puede llevarse los equipos a su casa y hacer ese trabajo por cuenta propia ya con equipos mejor, o sea, con un equipamiento mucho mejor que el que hasta ahora tienen los trabajadores por cuenta propia. Son pasos que se van dando hacia adelante, pequeños, insuficientes, que no son los que necesitamos, pero que yo creo que nos van acercando a cada vez menos posibilidad del gobierno de ir hacia atrás.
Karina, gracias como siempre, un placer. Este tema va a continuar y te vamos a estar invitando próximamente para seguir analizando estos pasos y buscando la clarificación de lo que no se dice. Gracias, Karina Gálvez Xu, economista pinareña para Cuba al Día, en exclusiva para mí hoy. Así es la vida, presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandra, ¿viste? Desaparecíamos.
¿Tú crees que me puedes compartir, Tommy? Porque es que, bueno, con los amigos oyentes, ya sé que con Montenegro no me tienes que compartir.
Claro.
Pero bueno, con el resto de la audiencia.
Está bien, está bien. ¿Cómo estás tú?
Qué generoso. Muy bien, encantada de estar por acá y de, por supuesto, tener la oportunidad de animar a los amigos a que entren a nuestra página web. Decirle lo que tenemos hoy, que es mucho, lunes cargadito, por cierto. Bueno, empiezo invitándolos a que entren a nuestra página y lean la columna de Juan Juan Almeida. Como siempre, se ha situado entre las primeras, se titula Cuba, Vigilancia y Defensa Nacional del Ganado Vacuno. Y tiene que ver con una reunión reciente del Consejo de Defensa Nacional en Cuba, citada por el general de ejército Raúl Castro Ruz, así estoy citando. Y la reunión fue por el sacrificio ilegal de ganado vacuno. Ese fue el tema. Y si lee la columna de Almeida, se va a poder enterar del incidente que indispuso a Castro y también la solución que recomendó.
Ese es un tema, Lisandra, que hemos tratado también en este espacio en varias oportunidades. Cada vez va increciendo más el hurto y sacrificio, y que es un tema que tiene muchas aristas, porque a veces hay hasta implicación de empresas estatales. En fin, es un tema de donde no va a acabar y que cada vez se compromete más la economía. Incluso hablábamos aquí recientemente con un campesino de Granma que había perdido una X cantidad de cabezas de ganado por robo y hurto y sacrificio, y después él, la víctima, tiene que pagar una multa por, bueno, haber permitido que se la robara.
Las cifras que comparte Almeida son impresionantes.
Impresionante.
El lugar donde más alto índice de sacrificio ilegal de ganado vacuno hay es Cienfuegos, y se dice que son 13 cabezas diarias. Me parece una cifra impresionante.
Impresionante.
Dado, digamos, el constante reporte de la bajo población vacuna que hay en Cuba, me parece que es una cifra casi imposible,
imposible,
¿no? Pero no, ahí están las cifras, ahí está la historia y usted puede encontrar detalles en nuestra página martinoticias.com. Otro de los temas que ha hoy sacudido a los usuarios de nuestra página es esta noticia de que Cuba entregará a empresarios privados todos los servicios gastronómicos, personales y técnicos que hasta ahora habían estado en manos del Estado. Es un acuerdo del Consejo de Ministros y el pasado sábado fue cuando se anunció este.